La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora ya ha bajado la alerta naranja de roja que estábamos hasta hace un ratito. La alerta, como digo, ha bajado a naranja por lluvia y tormentas en Antequera hasta las 7 de la tarde. Amarilla está a la misma hora, 7 de la tarde en Ronda. Y hasta las 5 tenemos alerta amarilla por tormentas en la Axarquía. La lluvia se ha dejado notar en los pantanos. Y según los últimos datos, los pantanos de la provincia empezaban, fíjate, el día con unos 95 hectómetros cúbicos almacenados entre todos ellos. Y a esta hora de la tarde superan ya los 111 hectómetros, es decir, que solo durante el día de hoy sus reservas han aumentado 16 hectómetros cúbicos. Pero la lluvia también ha causado problemas en algunos municipios de Málaga, como por ejemplo Pizarra, Cártama y Álora. Y a esta hora queremos saber cuál es la situación en algunos de ellos con los que ya tenemos contacto. Nos vamos a ir, si te parece, en principio hasta la localidad malagueña de Pizarra para ver cuál es la última hora después de todo lo que ha pasado en la noche de ayer y a lo largo de esta jornada, de esta mañana. El alcalde de Pizarra es Félix Lozano. Félix, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo está la situación a esta hora, a las 4 y 31 minutos en la localidad de Pizarra? ¿En qué momento nos encontramos después de todo lo que ha sucedido a lo largo de la jornada?
Bueno, pues se puede decir que después de la tormenta, ¿no?, llega la calma, y en este preciso momento acabamos de tener reunión de coordinación, donde un poco hemos estado chequeando, ¿no?, de ver, pues bueno, que no había sucedido nada a personal, era lo más importante, ninguna incidencia hacia las personas, y que, bueno, que se ha trabajado, ¿no?, durante todo el día para que así no fuese, ¿no? Al final, balance final, ya ha dejado aquí de llover, incluso amanece, hay unos cuantos rayos de sol, y la situación pues parece que ya ha pasado de esa alerta roja que teníamos a bueno, ahora ya esta alerta, como bien has dicho, naranja, que estará hasta las 8 de la tarde. Pero bueno, ahora ya lo que queda es, pues bueno, valorar, ¿no?, bien los daños materiales que ha habido, y que ahí es donde creo que tenemos que centrarnos ahora, sobre todo limpieza de calles, municipios y demás. Y bueno, y al final pues chequeo, ¿no?, de que al final había un gran trabajo por parte de todo el operativo, ¿no?, donde se han rescatado pues a 6 personas, al final han sido 6, al principio parecía que eran 4, pero se han rescatado 6 personas de los altos del tejado aquí en la barriada Hipólito, ¿no?, que la verdad que ahí el río pues se ha desbordado bastante. Y después, bueno, pues algunos rescates más, ¿no?, de animales y alguna familia más que bueno, una mujer también que se había quedado encerrada en otra de las partes yendo hacia Málaga de una casa también de campo, y que también se había quedado atrapada, y que también Guardia Civil ha podido rescatarla.
Corríjame si me equivoco, ¿ha sido ahí en Pizarra o en Cártama donde han tenido que rescatar a 2 personas atrapadas en una caravana?
Bueno, ha sido en término municipal de Cártama, muy pegadito al término municipal de Pizarra, y la verdad que, bueno, ha sido un rescate bastante complicado, ¿no? Al igual que el del helicóptero, estas 6 personas, ¿no?, que estaban encima del tejado de la casa, ¿no? Y es verdad que ha sido un rescate bastante complicado porque, bueno, según hemos hablado ya, ¿no?, con las personas mayores, con las personas sabias, ¿no?, de nuestro pueblo, que como esta vez dice que nunca se había desbordado el río de esta manera, ¿no? Y la verdad que en esta vez lo que hemos notado es que bueno, que el río ha cogido una amplia cobertura, ¿no?, en determinadas zonas de a su paso, y es verdad que se ha desbordado más que nunca, ¿no? Y la verdad que esto, pues bueno, nos ha dado un poco de miedo, ¿no? Pues el hecho de que al final, bueno, el río es verdad de que todo lo que es de río al final es de río, y te das cuenta cuando llega una riada, ¿no?, de este tipo, que al final el río, pues bueno, no entiende de nada y coge todo lo que es suyo, ¿no? Y la verdad que ha sido momentos complicadillos.
Ahora me imagino que llegará también el momento de evaluar los daños. ¿Para cuándo más o menos se sabrá cuáles son los datos de lo que ha producido estas lluvias en la provincia de Málaga, ahí en concreto en Pizarra?
Bueno, yo creo que nosotros mañana tenemos ya reunión de coordinación con los servicios técnicos. Lo intentaré no hay ningún tipo de climatología más adversa, ¿no? Y que tengamos que activar otra vez plan de emergencia y demás. Haremos un balance, yo creo que entre esta semana y la semana que viene, pues más o menos pues, tendremos, ¿no? Esa valoración de los daños. Pero ya le digo, los daños a priori entendemos que son daños de limpieza, pintura, quitar mucho barro de las calles y, bueno, y algún arreglo de puntual de algo, algún muro, ¿no? O alguna escollera que se ha podido caer, pero que no han sido daños que tampoco repercutan mucho, ¿no? Y ni hagan que tampoco sea nada muy grande, ¿no?
Pues Félix Lozano, alcalde de Pizarra, gracias por atendernos a esta hora para darnos esa última hora de lo que ha sucedido en el municipio con las lluvias de las últimas horas. Gracias.
Nada, siempre tienes. Muchísimas gracias.
Queremos también saber a esta hora, la última hora precisamente en otra localidad malagueña, en Cártama. Alcalde Jorge Gallardo, muy buenas tardes.
Si se pueden decir buenas, todavía ni hemos comido hoy.
Sí, se pueden decir buenas, evidentemente, porque ahí también en Cártama llevan toda la noche y toda la mañana liados con este tema de la lluvia. A esta hora, 4:36 de la tarde, ¿cuál es la situación en el municipio de Cártama?
Bueno, pues el río sigue creciendo a su paso por Cártama. Todo ese arrastre que viene de Álora, de Pizarra y de los arroyos, pues somos la parte ya más baja del Guadalhorce y sigue creciendo el río. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos una de las calles, que es calle Pizarra, donde hay un revoque importante del mismo agua del río, porque está a la misma altura, y bueno, pues estamos tapiando ahora mismo las viviendas, las entradas de las cocheras, porque está entrando el agua en las viviendas, porque este mismo revoque del río, pues nos hace que nos suba el agua aquí, concretamente en esta calle, por un canal que hay inferior y que da al río, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos aquí los operarios intentando trabajar, intentando solucionar el problema, porque no para de salir agua por el canal inferior que tenemos, que va al río a parar. Y entonces se está produciendo esa acumulación de agua en el río, está revocando hacia atrás y está saliendo por dentro del pueblo, en la calle. Ha reventado el asfalto y no está, pues, ahora mismo como si fuese una fuente de agua saliendo por medio de la calle.
¿Cuándo llegará el momento de evaluar definitivamente todos los daños que ha provocado la lluvia y tener ya datos concretos de lo que ha pasado en el municipio de Cártama?
Bueno, pues ahora mismo es pronto todavía, porque ya digo, estamos ahora mismo trabajando, desaguando todavía calles e intentando, bueno, pues que las familias pues puedan, ¿no?, que no les entre el agua en sus casas. Cuando consigamos terminar, pues sabremos exactamente la evaluación. Bueno, las huertas están, ahora mismo me llaman que están haciendo un rescate de varias personas, que hay una agarrada a un poste de madera cerca del río. Y no puede salir, está enganchado a un poste de madera, me acaba de comunicar la policía, y se están haciendo otro rescate más también de unas personas mayores en otra vivienda. Entonces, ahora mismo no te puedo decir, porque hay diversos incidentes ahora mismo en el municipio, y bueno, pues está bomberos, policía local, guardia civil, protección civil, servicios operativos, estamos todos tirados en la calle y no te puedo ahora mismo evaluar daños.
Bueno, ya llegará el momento, sin duda alguna, mañana o pasado mañana, cuando ya remitan un poco las lluvias y se hagan valoración de los daños, para dar todos esos datos en concreto de lo que ha pasado en este municipio, en el municipio de Cártama. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Le dejamos que sigan trabajando, que todavía les queda, me parece, muchas horas por delante.
Sí, queda.
Pues muchas gracias, Jorge. Gracias.
Venga, hasta luego.
Por cierto, que ya sabéis que esta mañana también se producía un descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid a la altura de Álora por las fuertes lluvias. Bueno, pues a esta hora ya podemos decir que confirmamos lo mismo que venimos contando todo el día, que no se han producido daños en los viajeros, que han sido trasladados a otro tren y que afortunadamente ha sido simplemente una salida de la vía en una zona de la cabina, en la parte delantera del tren, que se ha salido precisamente por culpa de la lluvia y de una anegación de la propia vía, pero no ha habido que lamentar, afortunadamente, daños personales en ningún momento, así que de momento pues lo que sabemos es que se han evacuado a todos los viajeros de ese tren y que ninguno de ellos ha resultado herido de gravedad. Pues esta es la última hora en cuanto a las lluvias, a lo que se ha producido a lo largo de la jornada de hoy. Nos hubiera gustado también contactar con el alcalde de Álora, pero entendemos perfectamente que allí sí que la lluvia ha sido más persistente, ha caído con más intensidad, e incluso, bueno, pues el desbordamiento del río en la zona hace que prácticamente todo el mundo esté a esta hora más pendiente de lo que ha producido la lluvia que de otra cosa, pero intentaremos a lo largo de la tarde, si puede ser, contactar con el alcalde de Álora para saber cómo está la situación en aquella otra zona, en aquel municipio de la provincia de Málaga. Soy Pedro González, estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, además de la situación a tiempo real de lo que está pasando en algunos municipios de la provincia con respecto a las lluvias, te voy a contar enseguida cómo será el concierto de Rosario la Tremendita en Torrox y la fiesta de la castaña en Alcaucín. También hablaremos de la historia de la aduana de Málaga. Pero antes te avanzo cómo va a estar el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y vayan acompañadas de tormentas. El viento va a soplar moderado de componente este en el litoral y la comarca de Antequera, flojo en el resto. Y hay aviso amarillo previsto por lluvia y tormentas en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce hasta las 7 de la madrugada de mañana. Las temperaturas se van a mantener sin cambios. 21 grados de máxima va a dar mañana Vélez Málaga, 20 aquí en Málaga capital, 19 en Marbella, 17 en Antequera y 15 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. La DGT, Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta en las carreteras de la provincia con todo lo que ha caído a lo largo de la jornada?
Bueno, ahora mismo de retenciones solo tenemos la 7 en sentido Cádiz, a la altura de Puerto Banús, entre Puerto Banús y San Pedro, la retención habitual que suele haber ahí. Y en cuanto a carreteras cortadas, ahora mismo tenemos la A367 a la altura de Cañete la Real y la A343 a la altura de Álora.
Muy bien, pues Sandra, muchísimas gracias.
De nada, un saludo.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local para saber cómo se circula por el centro de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego la entrada por Blas Infante hacia el centro, la salida por Avenida Velázquez entre Torremolinos y por último también tráfico intenso en la entrada por Cánova del Castillo. Como siempre desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, muchas gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin. De la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos miles de euros en cupones de 3, 5 y 10 euros y freidoras de aire. Consigue tu cupón por compras superiores a 20 euros del 17 al 31 de octubre y ahorra en tus compras. Rasca y ahorra con Mascom Supermercados.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltar y Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltar y Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre a esta hora, las 4 de la tarde, 43 minutos, hacemos una paradita en la provincia. Iremos a Torrox, donde el próximo fin de semana tenemos concierto de Rosario la Tremendita. Y antes, nos vamos al Caucín, que el sábado celebra el Día de la Castaña. Esto es Málaga en 103. Y para saber cómo se va a desarrollar esa fiesta por excelencia de Alcaucín, nadie mejor que la concejala de fiestas, Paula Núñez. Paula, muy buenas tardes.
Buenas.
Muy buenas. Bueno, todo preparado, me imagino, para el sábado, que claro, es la fiesta de la castaña, pero ya por lo que me han dicho, no de solo de castaña se vive en Alcaucín, porque va a haber muchas cosas más. Empecemos por la castaña. 400 kilos de castaña se van a repartir, acompañadas de batatas, anís y mantecados típicos de nuestro pueblo. Eso ya para empezar, ¿no? ¿Cómo se organiza todo esto? ¿Quién puede acceder a esas viandas?
Bueno, pues nada, esto es un largo trabajo de mucha organización. También he de decir que tenemos muchos voluntarios que nos ayudan, sobre todo para la repartición de castañas, porque es donde más trabajo tiene, porque es verdad que viene mucho volumen de gente que la verdad es que no nos esperamos.
Y además de eso, de las castañas y las batatas, creo que también habrá vinos, embutidos, miel, queso, turrón, es decir, que no va a faltar gastronómicamente casi nada, ¿verdad?
Efectivamente, de hace 2 años atrás estamos trayendo muchos puestos de tradicionales típicos, puesto que es una fiesta muy típica de invierno y qué mejor forma que trayendo productos típicos de muchas zonas, como el queso, embutido, turrón, también muchos puestos de bisutería, porque es algo que la verdad que es muy tradicional en muchos pueblos, no solo en Alcaucín, y la verdad es que es muy bonito.
Todo va a empezar el sábado a las 12 del mediodía, será la hora a la que se abra el mercadillo, y me han dicho que además va a haber una degustación de pollo asado con patatas. Eso sí es verdad.
Eso sí es cierto, pero aparte a las 12 también tendremos una masterclass de Zumba acompañado por Evelyn Ríos. También para entonar un poco más la fiesta.
Bueno, ya la parte de los mantecados, las batatas y anís será más bien por la tarde, ¿no? Con las castañas, que será la parte de los productos típicos de la zona, ¿no?
Efectivamente. Nuestros productos son, sobre todo mantecados, son todos de nuestro municipio. Bueno, las tiendas estarán todas operativas con nuestros mantecados porque son, la gente le gusta mucho y cada vez que lo prueban, pues siempre se llevan eso.
Bueno, pues ya sabéis, el sábado fiesta a lo grande, la fiesta de la castaña en el municipio de Alcaucín, un lugar maravilloso para disfrutar de la castaña y de los productos típicos. Y luego, si tenéis la oportunidad, en los alrededores tenemos muchos sitios muy agradables para poder disfrutar de las zonas naturales que rodean a esta localidad de la Axarquía. Pues gracias por atendernos, Paula. Suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Lo que suena es Rosario la Tremendita. Va a estar el próximo día 2 de noviembre en el Teatro de Torrox. Va a presentar algo muy especial. Ya sabéis que tenemos cierta predilección por In Progress, que es ese lugar idílico que hay en Torrox, perdido en el monte, donde se meten los artistas durante un tiempo y ahí elaboran y realizan trabajos que luego presentan en escena en el Teatro Municipal de la Villa de Torrox. Bueno, pues es el caso del siguiente trabajo de Rosario la Tremendita. Rosario, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Matancera, eso suena a cubano. ¿Tiene algo que ver con Cuba?
No, para nada. Matancera, es cierto que, bueno, son las señoras, son las mujeres que se dedican a remover la sangre en las matanzas. Nada que ver con Cuba.
Nada que ver. Hombre, te decía lo de Cuba porque hay muchos grupos, sobre todo allí de Cuba, hay uno de ellos muy significativo, la Sonora Matancera, que es uno de los grupos de salsa y de son cubanos más tradicionales. Por eso a mí en principio lo de Matancera me había sonado a Cuba, pero no, como tú dices, en este caso es algo que tiene que ver con las mujeres dedicadas a la matanza. ¿Por qué Matancera? ¿Qué encierra este espectáculo que vas a presentar el día 2?
Bueno, realmente es un viaje por el cante y por el flamenco desde un lugar muy visceral. Cuando pensábamos en víscera y pensábamos en sangre y pensábamos en remover la sangre, apareció este término que a mí me pareció súper interesante y que era bastante... Estábamos hablando bastante en el espectáculo de este tema, ¿no? De cómo a través de la música, del flamenco y de cómo los propios artistas tenemos que reinventarnos, retorcernos y tratar de remover esa sangre a nosotros mismos y también al propio público, ¿no? Y entonces, bueno, trabajamos sobre esa forma, esa visceralidad, esa improvisación, esa forma de trabajar el cante desde un lugar más salvaje, más visceral, ¿no?
Por eso es por lo que le habéis de alguna manera denominado al espectáculo Experiencia Salvaje, supongo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que soy una artista que trabajo mucho en el estudio, que me gusta pensar, que mis espectáculos y mis discos tienen conceptos, pero también soy un artista que una vez que ya está todo pensado y lo hemos trabajado, cuando subimos a escena suelo ser bastante visceral, ¿no? Entonces al final pues nos encontramos que el término iba increíble, ¿no? Es un espectáculo donde también hay audiovisuales, donde... hay un concepto, trabajo con un batería que se llama Daniel Suárez, que también es flamenco, pero también hace electrónica, es batera, y yo creo que va a haber esa energía y esa fuerza y como siempre decimos, esa sangre, ¿no?
Uh-huh. Hay muchos especialistas musicales que te consideran una auténtica revolucionaria del flamenco, alguien que ha dado un giro de tuerca al flamenco de los últimos años. ¿Tú te consideras así, una persona que ha revolucionado de alguna manera el flamenco?
No, para nada. Yo me considero un artista que tiene muchísimas inquietudes y que intenta ser lo más honesta posible con... O sea, intento ser lo más honesta posible conmigo misma y siempre rebuscarme y mirar hacia adentro para poder contar mi música desde mi forma de verlo y de mi forma de entenderlo. Y evidentemente voy con los tiempos, estoy criada en la tradición y soy muy inquieta, me gusta aprender y me gusta mezclarme con otras disciplinas artísticas. Y bueno, lo que ocurre en escena es un resultado de todo eso, ¿no? No, mi intención no es revolucionar nada, tampoco creo que me toque a mí. Creo que soy un artista que trata de contar su propia historia de la manera más honesta.
Pues la nueva historia de Rosario la Tremendita es Matancera, la vamos a poder ver el sábado día 2 de noviembre, 8 de la tarde, en el Teatro Municipal Villa de Torrox. Así que si estás interesado en tener una experiencia salvaje y ver por dónde van los tiros de este nuevo trabajo de Rosario, no tienes más que acercarte por allí. Rosario, gracias por atendernos, suerte el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Luego en la recta final del programa vamos a hablar con la actual directora del Museo de Málaga, el Museo del Aduano. Vamos a hablar con María Morente, sobre todo por los datos del Museo de la Aduana de los últimos meses, que han sido realmente importantes y se ha incrementado las visitas exponencialmente. Se ha convertido en el tercer museo más visitado de Andalucía. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Porque también, de alguna manera, el edificio de la aduana donde se alberga ahora el museo, está de celebración, de efeméride. Te cuento, tal día como mañana, día 30 de octubre del año 1796, comenzaron, después de muchos obstáculos al proyecto, fíjate, en aquel tiempo ya existía esto, incluso hoy sigue existiendo obstáculos a proyectos en el siglo XXI, ¿verdad? Bueno, pues se iniciaron, después de muchos obstáculos al proyecto, las obras del edificio de la aduana. Víctor Heredia, historiador y escritor de cabecera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Me llama la atención eso, después de muchos obstáculos al proyecto, como si eso ahora fuera una novedad, ¿verdad? En el siglo que estamos.
Bueno, es que tropezamos en la misma piedra.
En la misma piedra, pasen los años que pasen. Oye, algunos dicen 30 de octubre, es decir, tal día como mañana, de 1796. Hay otros que dicen que no, que empezó esto un poquito antes, el día 20 de octubre.
Efectivamente, en todo caso coincide con esta fecha final, estos días finales del mes de octubre, en que se colocó la primera piedra, que bueno, se cogió una piedra, un sillar, se quedó de hueco y se rellenó con monedas, planchas, en fin, recuerdo de la fecha del comienzo de la obra, con lo cual eso tiene que estar, me imagino, pues, en los cimientos del edificio, ¿no? Algo que también, bueno, que se sigue haciendo en nuestros días. Pero bueno, gracias a aquel proyecto, pues Málaga iba a disponer por fin de una aduana en condiciones con el comercio portuario. El origen del edificio era dotar a la ciudad y al puerto de una aduana que la antigua estaba en Puerta del Mar, era demasiado pequeña, demasiado antigua, y la idea era dotarlo, pues, de un edificio grandioso, acorde, junto al puerto, junto al agua, para controlar el comercio. Pero bueno, es verdad que la obra tuvo muchos obstáculos, pilló varias guerras, bueno, se demoró muchísimos años.
Y encima lo que le faltaba, llegó un momento en que además tuvo que sufrir un incendio, ¿no?
Bueno, incluso, eso fue más adelante, pero incluso durante el proceso de construcción llegó la guerra de independencia, que también paralizó las obras. Los franceses también hicieron algunos desmanes en el edificio y le dijeron, bueno, se terminó hasta 1829, ¿no? Pues varias décadas después del comienzo de las obras, ¿no? Dentro de su historia, pues efectivamente el episodio más trágico, el incendio que sufrió en abril de 1922, ya en el siglo XX, en el que murieron 28 personas, ¿no? Una de las tragedias más graves que han ocurrido en Málaga y que, bueno, dejó una profunda huella y que en cuanto a la pérdida de vidas humanas, de residentes, de familia, del personal de la aduana y, bueno, de las diferentes dependencias de la Diputación Provincial, por ejemplo, que estaba allí y que vivían en las guardillas, que se vieron atrapadas por un incendio aquella noche y fue con un resultado devastador y que también llevó a que el edificio perdiera, pues, su tejado original.
Entre aquel incendio y el uso actual como museo, ¿por cuántos otros usos ha pasado la aduana?
Bueno, pues ha tenido mucho, muy variado. De hecho, cuando se terminó la obra, se dedicó a fábrica de tabaco. Fue la primera y efímera fábrica de tabaco que tuvo Málaga. No duró mucho tiempo, pero y se trasladó a Santander por disposición gubernativa. Y a partir de ahí ya, pues, acogió, pues, no solamente las oficinas de la aduana, sino de la hacienda, de lo que era el gobierno civil, ¿no? Pues que luego ha derivado en la subdelegación del gobierno. También acogió la sede de la Diputación Provincial. Ha servido como residencia real en las visitas de Isabel II y de Alfonso XII, por ejemplo, que de hecho, pues, alguna de los elementos más característicos, como los bustos que hay en el patio interior o una de las escaleras, fueron construidos precisamente con motivo de, sobre todo, de la visita de Alfonso XII, ¿no? Y luego, pues, ya en el siglo XX, como sede oficial, especialmente del gobierno civil, y ya, pues, a partir del año 2016, pues ya como sede de ese magnífico Museo de Málaga, que tiene una dignísima y, bueno, y espléndida sede en este bellísimo edificio.
De eso vamos a hablar al final del programa con la directora del actual Museo de Málaga, o como todos los malagueños vamos a seguir llamando a ese espacio, el Museo de la Aduana, que será el nombre que siempre tengamos en nuestra cabeza cuando nos refiramos a este espacio museístico. Hablaremos de su uso actual y del número de visitantes que ha recibido en los últimos meses, que no está nada, nada mal. Pues Víctor Heredia, como siempre, gracias por tenerte un ratito y en 7 días nos encontramos, si te parece.
Muy bien, siempre es un placer. Hasta luego, hasta la semana que viene.
Adiós.
Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si a esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir.
Es la maravillosísima voz de la cantante cubana Omara Portuondo. La recordamos hoy aquí en el programa porque precisamente nació tal día como hoy, 29 de octubre del año 1930. Con la voz de Omara Portuondo nos quedamos a la espera de que llegue el boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego seguimos, no te vayas.
Guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras que el destino.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González, hasta las 6 vamos a continuar juntos y te adelanto algunas cosas de las que vamos a hablar. Hoy nuestro vuelo directo nos llevará a Londres, donde dicen que es el mejor sitio de Europa para celebrar Halloween, y eso lo tenemos a la vuelta de la esquina, es decir, este próximo fin de semana. Vamos a conocer lo que ofrecen las dos nuevas exposiciones temporales del Museo Carmen Thys en Málaga, y también hablaremos del incremento de visitas del Museo de Málaga, el Museo de la Aduana, como ya te decía antes. Pero antes, te cuento algunas cosas que hacer en Málaga capital en los próximos días. Como decimos siempre, en esta parte del programa debes coger papel, boli y apúntatelo. Es el sonido inconfundible de la batería de Tino Di Geraldo. Este disco lo presentó precisamente aquí en el Cervantes, si no recuerdo mal, hace un año. Y además recibió un premio importante para la gente del jazz, recibido de manos de nada más y nada menos que de Luz Casals. Tino Di Geraldo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues deseando que llegue el domingo. 25 años han pasado ya desde aquel disco que publicaste junto con Carles Benavent, con Jorge Pardo, aquel trío que hizo posible aquello que se llamó Concierto en Sevilla. 25 años han pasado ya.
Sí, señor, parece mentira, pero esto no para. Ya son 25, sí, el Concierto de Sevilla, ese fue el primer disco que grabamos con el trío. Solo tenemos tres. Hacemos uno cada década, no sé por qué, pero bueno, ha sido así. Y bueno, pues sí, han pasado 25 años desde aquello y bueno, pues es un motivo de celebrar algo, porque mira, siempre está bien celebrar algunas cosas, ¿no? Dentro de todo lo que está pasando, pues mira, por lo menos alguna celebración que otra viene bien, ¿no?
Un ratito de felicidad no viene mal a nadie, y si es compartiendo escenario con esta gente tan maravillosa con la que vas a estar y echando un rato con el público que se acerca al Cervantes, mucho mejor. Por aquello de los 25 años, quizá es por lo que habéis decidido llamar a este encuentro del próximo domingo el Concierto de Málaga, emulando un poco a lo que fue en Sevilla.
Pues sí, emulando. La pena es que no se vaya a hacer otro disco en directo, pero bueno, sí, es como te decía, motivo de celebración y bueno, pues usar un poco el mismo título, que bueno, Málaga también es un sitio, es una plaza importante para, para nosotros, siempre lo ha sido, ¿no? Como Sevilla, y bueno, pues encantados de poder de estar aquí todavía y de poder celebrarlo, y espero que por muchos años.
Tino, decías, tres discos habéis sacado vosotros, tres como instrumentistas juntos, decías, sí. Eso prácticamente da a un disco por década. Pero bueno, merece la pena, ¿no? De vez en cuando juntarse para hacer ese tipo de cosas. Cuando lo hacéis, cuando Carles, tú y Jorge os reunís, ¿siempre hay algo de mágico en ese punto, en esa unión que hacéis de higos a brevas, como decimos aquí en esta casa?
Pues yo creo que sí. Yo creo que aunque no lo quiera, aunque no sea premeditado de decir vamos a hacer magia, ¿no? Sino sí, la verdad es que bueno, no sabría explicar muy bien por qué, pero el caso es que nos juntamos, somos tres músicos, tres personajes, por un lado muy diferentes y por otro lado que nos encontramos en el, donde nos encontramos es en el flamenco, ¿no? Más que en el jazz, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, la vida nos ha llevado un poco sin querer, nos hemos juntado, ha sido sin querer, ha sido casual. Primero éramos un grupo que éramos 200, se han ido cayendo gente, se han ido apartando gente y al final hemos quedado los tres. Y bueno, hemos seguido un día, hemos decidido, ¿qué hacemos? ¿Seguimos los tres o paramos? Y hemos seguido los tres y bueno, hasta hoy. Y la verdad que sí, la verdad que hay algo especial, no sé si llamarlo mágico o cómo, pero sí, la verdad es que ahí pasa algo especial, la verdad, musicalmente.
Sí, musicalmente pasa algo especial porque incluso desde el punto de vista instrumental es una formación un tanto rara. Es decir, para hacer flamenco, para hacer jazz, quizá a lo mejor para hacer jazz no tanto, pero para hacer flamenco, como tú dices, juntar a un bajo eléctrico con una batería y con un saxo es ciertamente difícil de ver, sí, hoy en día.
Sí, sí, ninguno de los tres instrumentos son flamencos en realidad. Claro. ¿No? Ninguno de los tres, pero bueno, el flamenco en realidad está en la cabeza y en las manos, ¿no? Luego da un poco igual, entre comillas, el instrumento que se use, ¿no? El flamenco está en el soniquete, en el quejillo, en el, no sé, y esas cosas se pueden ver en otras músicas que no tiene por qué ser flamenco al uso, ¿no? Sino ese tipo de cosas que arrancan el ole, ¿no? Incluso a los flamencos ortodoxos o los flamencos, pues en un momento dado dicen ole, le dicen ole a Michael Jackson, por ejemplo. Y Michael Jackson no hacía flamenco, ¿no?
Está claro.
Y cuando le ven bailando o cantar, están diciendo ole todo el rato. Es decir, que el flamenco está un poco... está un poco ahí en la forma de expresarse, ¿no? Y luego, bueno, nosotros usamos el... O sea, nosotros en realidad ni hacemos flamenco, ni hacemos jazz, sino hacemos... Claro, lo que pasa es que hay que ponerle siempre un nombre a las cosas, ¿no? Uh-huh. Hay que llamarlo de alguna manera. Entonces, digamos que la forma... Para alguien que no nos conoce, me preguntan, ¿vosotros qué hacéis? Pues lo más fácil, lo más... inmediato, directo, es decir, hacemos jazz flamenco, ¿no?
Yeah.
Pero luego no es que nos propongamos nosotros hacer eso, sino es que nos sale por el bagaje que llevamos, por la música que nos gusta, y al fin y al cabo es un poco una mezcla de todo, pero no cabe duda que el flamenco es lo que nos a los músicos españoles es lo que nos diferencia, ¿no? Tenemos la suerte de tener eso que nos diferencia del resto del mundo, ¿no? Entonces, digamos que en el buen sentido lo aprovechamos, ¿no?
Bueno, vosotros ya tenéis una experiencia y una edad también, Tino, que sí, cuando sí. Os pregunten ya qué es lo que hacéis, podéis decir claramente, hacemos lo que nos da la gana. Es que tampoco hay que darle más vueltas, ¿no?
Sí, sí, también, pero ya sabes, muchas veces hay que decir, yo qué sé, alguien que, un promotor, por ejemplo, alguien que te quiere llevar o se interesa por ti, pues quiere saber qué es lo que haces, ¿no? Que, hombre, lo más fácil es escucharlo, pero así hablando, pues no cabe más remedio que decir, pues mira, hacemos lo que se llama ahora fusión, ¿no? Es una fusión de pero ya te digo, no es premeditado, o sea, es nos ha salido, en realidad nos ha salido sin querer por de donde somos y por todo el bagaje que llevamos y por todo lo que hemos hecho, porque hemos trabajado los tres con muchísimos flamencos, bueno, Paco, Camarón, Manolo Sanlúcar y un largo etcétera, ¿no? Durante estos últimos 30 años, o sea, muchos discos, muchas cosas, ¿no? Entonces ya lo tenemos ya como integrado, ¿no? Entonces ya es como que nos sale solo y además es que nos gusta, ¿no?
Pues ya sabéis, si queréis ver lo que hace Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo encima de un escenario, lo mejor es ir el próximo domingo 8 de la tarde al Teatro Cervantes y ahí os vais a enterar de lo que hacen encima del escenario, que sin duda alguna os va a poner los vellos de punta como a mí me lo han puesto cada vez que los he visto en bueno, varias ocasiones.
Bueno, pues, muchas gracias.
Tino, gracias por atenderme, suerte para el domingo y no dudes que ahí estaré para echarle un ojo a que todo salga bien también encima del escenario.
Oh, hombre, qué bien. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias y un saludo para toda la gente que va a ir y a los potenciales que todavía no lo saben y vayan a ir, pues eso, que espero que sea, bueno, lo mejor posible y que nos lo pasemos bien y que sea una noche inolvidable dentro de lo que quepa.
Seguro que va a ser inolvidable. Gracias, Tino. Hasta la próxima.
Gracias.
Chao. Apúntate otra cosa que puedes hacer durante los próximos días si te apetece. Ver una exposición que ya se ha inaugurado en el Museo Jorge Rando. Una exposición que tiene mucho de oriental, porque el maestro ya sabes que está últimamente más oriental que otra cosa. Una exposición que se llama Fluyendo Naturalmente. Vanessa Díez, directora del Museo Jorge Rando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía que el maestro está muy oriental en los últimos años, hay que reconocer que sí, ¿verdad?
Sí, es cierto, los últimos 5 años son la presencia del maestro en China está siendo muy muy potente, como sabéis, con más de 5 exposiciones en las primeras ciudades y seguiremos, que próximamente anunciaremos, las que tendrá para 2025, que además son broche de oro. Así que nada, muy orientales, sí, sí.
Fluyendo Naturalmente. Se inauguró ayer, si no me equivoco, día 28. Va a estar expuesta al público hasta el día 7 de enero. Y corrígeme, Vanessa, es una exposición como de muchos artistas, ¿no?
Sí, es una colectiva, son 13 artistas, 28 obras multidisciplinares, hay óleo, escultura, arte visual y bueno, pues lo que es una, se titula Fluyendo Naturalmente porque viene de la palabra fluir, que hoy en día también está muy vigente y es en relación a lo que es el taoísmo, es un principio filosófico del taoísmo en la que, como sabéis, en el pensamiento chino, en el concepto de naturaleza está intrínseco el concepto de humanidad. Entonces, ellos lo que dicen es que no debemos dominar la naturaleza, sino que lo que debemos dejarnos es guiar por ella, ¿no? Y ese término de fluir es que de alguna manera no seamos rocas, que nos resistimos, que vivimos contracorriente, porque acabaremos arrastrados o siendo erosionados, sino que seamos agua, ¿no? Y nos dejemos fluir y así nos adaptaremos.
Uh-huh. La verdad es que es interesante. ¿Hasta qué punto el maestro se ha embebido ya de el arte chino? ¿Lo plasma ya en sus obras o no?
Pues he de decir que de manera natural siempre ha estado presente, porque, por ejemplo, la utilización en sus obras de la tinta china, él la lleva utilizando desde que tenía 7 años. Y luego muchos de sus conceptos filosóficos entroncan muy bien con el pensamiento milenario chino, ¿no? Él siempre, en el concepto de naturaleza, es un arduo defensor de recuperar la armonía con la naturaleza y de que somos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, en todas esas líneas, siempre de manera natural, tiene muchas líneas de conexión, ¿no? Con la filosofía y la pintura china. Así que también por ello tiene ese éxito en este país.
Los que vayamos a ver esa exposición, siendo arte chino como ¿es fácilmente entendible lo que vamos a ver?
Es arte contemporáneo, entonces creo que es una buena oportunidad, porque muchas veces lo que ver exposiciones de arte contemporáneo chino no suele ser algo habitual, ¿no? Y al final nos encontramos que somos muy similares, porque al final lo que son la temática de la propia exposición que aborda la naturaleza, el universo, el ser humano, nos es común, ¿no? A todas las culturas. Pero por otra, las técnicas que ellos utilizan, como decía, el óleo, la escultura, aunque en algunos momentos también materiales tradicionales como el papel de arroz, la tinta, pero creo que precisamente las exposiciones, el arte es un lenguaje universal que nos va a permitir conocer muy bien la mirada del otro y acercarnos más a esta cultura, ¿no? Y de una manera muy fácil, además.
El barrio del Molinillo es el que alberga este espacio museístico que es el Museo Jorge Rando, y ahí es donde vamos a poder ver hasta principios de enero esta nueva exposición que nos llega contemporánea, pero con muchos aires chinos. Para terminar, Vanessa, ¿seguís organizando en el museo actividades un poco paralelas a lo que es meramente el arte que exponéis en las paredes del museo?
Sí, como siempre tenemos nuestro ciclo de cine mensual, que lo pueden consultar quienes quieran en la agenda de la página web, coordinado por Paco Casado. Tenemos también nuestras tardes del Rando de poesía, terminamos ya las noches en este verano y comenzamos ahora también a partir de noviembre, dirigidas por Isabel Romero. Bueno, nuestras conferencias y los conciertos ya empezaremos otra vez. Tuvimos hace poquito uno de guitarra y comenzaremos cuando el tiempo ya lo permita para poder realizarlos en el maravilloso patio que tenemos.
Pues ya sabéis, el Museo Jorge Rando en el Molinillo, como siempre, dando actividad cultural a la zona, y ahora ya desde ayer con esa nueva exposición que se llama Fluyendo, naturalmente, que podemos ver hasta el mes de enero. Vanessa Díez, gracias como siempre por atendernos y suerte.
A vosotros, muchas gracias, igualmente.
Gracias. Cinco y 20 minutos de la tarde, seguimos contándote cosas que debes apuntar en tu agenda. Ya hemos apuntado el concierto del Cervantes del domingo, 8 de la tarde, la exposición que podemos ver en el Museo Jorge Rando hasta mediados de enero. Y ahora quiero que te apuntes una actividad que podemos disfrutar casi siempre en un momento exacto del año. Y me refiero al Día de Todos los Santos. Lo celebramos el 1 de noviembre y con ese motivo, el 1 de noviembre, pues suele haber actividades en los cementerios. Normalmente, todos los años, el cementerio histórico de San Miguel, por aquello de que tiene un atractivo turístico enorme durante todo el año, pero con más motivo ahora, en esta época, en este próximo fin de semana, con motivo de la celebración de esa festividad de Todos los Santos, pues vamos a tener actividad. Y para que nos cuente esa actividad, quiero saludar a esta hora a la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Penélope Gómez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues sí, llega el 1 de noviembre y llegan las actividades en el cementerio histórico de San Miguel, así que el que no lo conozca, recomiendo que lo haga. En cualquier momento del año se puede visitar y es una auténtica delicia poder pasear por sus calles del cementerio y descubrir históricamente personajes de nuestra ciudad y de fuera también de nuestra ciudad que están allí enterrados. Pero como decía, ahora llega el momento de celebrar la festividad de Todos los Santos. El día 1 de noviembre todo comienza con un homenaje al compositor Eduardo Con, que se va a hacer precisamente allí en la capilla del musical, por parte de la capilla musical Maestro Iribarren, que se va a hacer dentro del propio cementerio. Con esto se da el pistoletazo de salida a una serie de actividades que van a seguir con qué cosas, Penélope.
Pues bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo que siempre es buen momento para visitar este cementerio, porque verdaderamente es una joya que tenemos en el centro, muy cerca de todos los malagueños. Y bueno, y sin duda, pues aprovechando también estos días especiales, pues sí que es una buena ocasión. Y alrededor de este Día de Todos los Santos, pues sí que hay distintas actividades que, como bien dices, comienzan a las 11 de la mañana con ese homenaje a Eduardo Con, porque sus restos están allí descansando, al igual que otros ilustres de, como dices también, de Málaga y de fuera de Málaga. Entonces, en este caso, pues se le va a hacer el descubrimiento de una placa, este concierto con ese acompañamiento musical que has comentado, con el tenor Luis María Pacchetti y la soprano Lourdes Martín Leiva y la capilla musical, y el coro de la catedral también nos va a acompañar. Y a la vez, justo después, se va a presentar el libro, una biografía escrita por Lola Clavero, de Eduardo Con y Rivas. También se va a aprovechar la ocasión para presentar el libro, y luego, seguido de la celebración de la misa, a las 12:30 en la capilla, y por la tarde, a las 6, se hará esa procesión claustral, se llama claustral porque no sale del cementerio, se produce toda dentro de las murallas del cementerio de San Miguel y donde, bueno, es el ejercicio de las cinco llagas y donde se saca pues el Santísimo Cristo de lo afligido. Uh-huh. Y el día 2...
El día 2 tenemos también actividad el día 2 y el día 3, que de alguna manera tienen que ver ya con la del día 2 con la historia de don Juan Tenorio, y la del día 3 con una visita histórica que nos va a descubrir precisamente esos personajes que por allí andan enterrados desde hace muchos años, ¿no?
Eso es. Además, esas visitas se hacen a lo largo de todo el año. También hay que decirlo, que hay que estar pendiente también de la página web, donde porque verdaderamente potenciamos mucho este tipo de actividades, porque es una manera muy interesante de conocer también los personajes que yacen allí, ¿no? Y también ya un poquito más alejado, pero que también muy interesante, el día 8 de noviembre también en este cementerio a las 6:30, recomiendo encarecidamente, porque yo tuve la suerte de ir el año pasado y este año repetiré, un requiem a las 6:30 de la tarde, interpretado por Lumen Laudis, que es espectacular como trabajan, y La pasión de Casarabonela. También
con eso,
en torno a esta temática.
Y con eso damos por finalizados los actos en torno al Día de Todos los Santos en el cementerio de San Miguel, aunque, como decimos, cualquier momento del año es bueno para poder acudir allí al Campo Santo y disfrutar de lo que allí se puede uno encontrar. Por cierto, las actividades estas específicas que se van a celebrar son de entrada libre, gratuita, ¿hay que reservar o hacer alguna cosa previamente?
Son entrada libre casi todas, menos la visita teatralizada, pero que han sido para donación. Están ya agotadas, que se hacían por donativo, simplemente, y se destinan a una obra social, pero todo gratuito, totalmente. Y también, en el resto de los cementerios también hay el día 1 la actuación de dúo Iberclásico a distintas horas, en el cementerio de San Gabriel, ¿sí?, a las 10:30, en el de San Juan en el Palo de 12 a 1, y en el de San Antonio de Churriana ya es el 2 de noviembre, porque es el mismo dúo, no le da tiempo a hacerlo en los tres el mismo día, pero también tendrá lugar junto con la misa la actuación del musical.
Pues ya veis que los cementerios municipales se visten de gala y ofrecen actividades muy variopintas en esta celebración del Día de Todos los Santos, algunos como el cementerio de San Miguel, prolongándolos incluso hasta el 8 de noviembre con alguna que otra actividad, así que merece la pena también visitar nuestros cementerios cuando tienen ese tipo de actividades, que es otra forma de hacer esa visita. Penélope Gómez, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y gracias por contárnosla.
Muchas gracias, un placer. Os espero a todos allí.
Gracias. Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año, verdad? Bueno, menos el de hoy, que ese es uno menos que tenemos, porque el día de hoy ha sido tremendo. No hemos visto el sol ni en pintura. Estamos casi en penumbra desde ayer por la tarde. Bueno, pues ¿te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre te cuento, a esta hora, 5:28 de la tarde, el aeropuerto de Málaga de Costa del Sol tiene un total de 152 destinos directos operados por 61 compañías. Bueno, a partir de la semana que viene, que entramos en época invernal, serán menos, 130 y tanto, pero eso ya te lo contaré la semana que viene. Bueno, entre todos esos destinos, hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos lleva hoy a Londres en solo 2 horas y 55 minutos. Vamos a saludar a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero Qué Ver en tusviajes.com, donde tienes guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, desde aquí vuelo directo a Málaga, ahí en 7 millones de compañía, desde Málaga a Londres hacen vuelos y tenemos podemos aterrizar en cualquier aeropuerto de Londres, de todos los que tienes, o sea que las facilidades son todas y absolutas. Pero, la semana que viene, el próximo fin de semana es Halloween. Sabemos, porque lo he mirado, decía yo, voy a buscar a ver qué ciudades de Europa son imprescindibles para celebrar Halloween. Y prácticamente todos los rankings me he encontrado a Londres como la primera. Así que, Pau, independientemente de Halloween, que si das algún apunte, bienvenido sea, pero si tuviéramos que pasar un fin de semana y solo un fin de semana en Londres, a ver qué cosas imprescindibles se pueden hacer, porque complicado te lo pongo.
Porque tela, ¿eh? porque tela. Tela, porque Londres es una de las ciudades más interesantes de Europa por la enorme cantidad de opciones que ofrece al viajero, pero también ya lo dije la semana pasada, es de las más caras. Así que,
claro,
si quieres, vamos a combinar planes gratuitos con otros en los que sí haga falta rascarse un poquito el bolsillo, ¿no?
Ah, muy bien.
Vaya, al ser una ciudad tan grande, pues mira, yo recomendaría organizar las visitas bien por barrios o por zonas y así evitar desplazamientos innecesarios para no perder mucho tiempo, ¿no? Es imposible visitar todo en el primer viaje, así que dejaremos muchas cosas para afuera, no me lo tengáis en cuenta.
Nada, lo más imprescindible, como decimos.
Sí, lo ideal es ir combinando metro y autobús. Y ya sabes que los de dos pisos son una atracción en sí misma, así que si tienes ocasión, no dudes en montarte en uno de ellos, ¿no? Ya sabes que a mí siempre me gusta iniciar los viajes por todo lo alto, además de forma literal, y Londres tiene muchísimos miradores interesantes, ¿no? Quizás el más famoso de todos es la famosa, valga la redundancia, London Eye, ¿no? Que está emplazada junto al puente de Westminster y que fue inaugurada en el año 2000, ¿no? Tiene 135 metros de altura y se ha convertido en uno de los iconos más emblemáticos de la ciudad y también de toda Gran Bretaña, ¿no? Cuando se inauguró fue la mayor noria del mundo, hasta que en 2006 fue superada por otra que hay en China y en 2008 se creó otra en Singapur, la Singapore Flyer, que tiene 165 metros. Pero bueno, ya te digo yo que desde 135 metros se ve perfectamente toda la ciudad, ¿no? Lo bueno de esta famosa noria es que está compuesta por 32 cabinas de cristal con una capacidad cada una de ellas para 25 personas, ¿no? La noria va girando constantemente pero a una velocidad muy lenta para que nunca se tenga que parar, ¿no? O sea, va subiendo y la gente y bajando sin que se pare, ¿no? Y en unos 30 minutos pues das esa vuelta completa donde disfrutas de unas panorámicas realmente alucinantes, ¿no? El hándicap que tiene para mí el London Eye, pues el precio, ¿no? Cuesta 36 libras por persona esta media hora que hemos dicho y también las colas, ¿no? Aunque si reservas la entrada de forma anticipada por internet, pues te puede ahorrar un buen rato de espera, ¿no? Una vez bajemos de la noria, que es la primera visita que hemos querido hacer, puedes aprovechar para ver o para visitar, si quieres, el Big Ben, que queda muy cerquita, ¿no? Y que sigue siendo el mayor icono de la ciudad. Y luego tienes muy cerquita también la famosa abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham, ¿no? Por si quieres saludar al rey Carlos de lejos. Así que eso ya te lo dejo a opción de los oyentes, ¿no? Pero digamos que con estas cositas ya tendríamos la primera mañana más que completa, ¿no? Por la tarde iría a visitar otros dos lugares emblemáticos de la capital inglesa. Estoy hablando de la Torre de Londres y el Puente de la Torre, ¿no? La Torre de Londres, y para el que sepa un poquito de historia, pues fue sinónimo de terror durante más de 9 siglos. Aquí eran encerrados todos aquellos que ofendían a la monarquía y a los monarcas con un criterio totalmente, ya sabes, que arbitrario. Así que la mayoría de presos, pues bueno, malvivieron en condiciones espantosas y la mayoría no salían con vida, ¿no? Torturas, ejecuciones, un poco de todo, ¿no? Quizás los personajes más célebres que murieron aquí fueron la reina consorte Ana Bolena, la reina Jane Grey o el pensador y escritor Tomás Moro, ¿no? Actualmente es interesante visitar la torre porque están las famosas joyas de la corona, ¿no? Compuestas por coronas, espadas, cetros y todo tipo de joyas que pertenecen a la familia real británica, ¿no? Luego podemos ir hasta el puente de la torre, que para mí es uno de los más bonitos de Londres, ¿no? Me encanta siempre ir a visitarlo. Y ahí puedes ver cómo funciona un poco ese famoso sistema de elevación del puente que se construyó en 1976, que en un principio estaba hecho con una máquina de vapor y que ahora mismo, pues lógicamente, se ha sustituido por un sistema eléctrico, ¿no? En las pasarelas, allí hay fotos de los puentes más emblemáticos del mundo, así que también me parece que esta visita a la Tower Bridge es uno de los más interesantes de Londres, ¿no? Por cierto, no confundir el puente de la Torre con el puente de Londres, que es el que nos pasa
no,
más
no,
de uno, ¿no?
No, pues son distintos, eso es.
El puente de Londres es mucho más austero y está situado al este de este puente y fue el primero en construirse para unir las dos orillas del Támesis, ¿no? Con esto ya tendríamos una jornada bastante completita, pero por la noche, si todavía te quedan fuerzas, pues bueno, yo recomendaría pues ir a alguna función de los muchísimos teatros y musicales que hay en la ciudad de Londres, pero bueno, aquí toca de nuevo rascarse el bolsillo, ¿no? Empezaríamos el segundo día por el antiguo barrio bohemio de Covent Garden, ¿no? Aunque para mí todavía continúa teniendo un aroma muy muy especial, ¿no? Yo creo que es una zona de Londres que está animada a cualquier hora del día y allí puedes disfrutar pues de tiendas de moda situadas en la famosa Floral Street, ¿no? Donde también hay pequeños puestecillos de maestros artesanos y una superficie comercial cubierta. Como bien sabes, allí el clima es parecido al que tenemos hoy, pero allí es todo el año, ¿no? Así que más vale estar a cubierto. Allí en Covent Garden, pues además puedes pasar un día o una tarde muy agradable, ¿no? Tomando café en cualquiera de los locales que hay por allí. Y a mí también me gusta pues visitar el Museo del Transporte de Londres o también queda cerca la Royal Opera House, que siempre tiene cosas interesantes también para visitar. Y si por casualidad tu visita coincide en jueves, pues en la Piazza hay puestecillos de dulces, pasteles y todo tipo de comida deliciosa que puede venir bien para recuperar fuerzas, ¿no? De Covent Garden, pues yo, por ejemplo, luego iría a hacer un crucero por el Támesis, ¿no? Que siempre te da una perspectiva diferente de la ciudad y yo creo que siempre es interesante, ¿no? Y tras el crucero, pues bueno, buscaría un poquito de planes culturales, ya que la mañana le hemos dedicado a hacer shopping y a comer dulces, como si no hubiera mañana. Y cerquita, pues queda también el Teatro Globe de Shakespeare, ¿no? Que como bien saben los oyentes, es una reconstrucción fidedigna del teatro al aire libre, ¿no? Que en su momento construyó Shakespeare en 1559, y donde se representaban sus obras, ¿no? Hoy en día ofrece obras desde mayo hasta octubre, o sea que vamos ya justitos, pero bueno, además de las obras, pues bueno, el teatro también hay visitas guiadas, ¿no? Donde se pueden ver las gradas y ver un poco cómo se dividía la clase social que frecuentaba el teatro, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? También puedes ver los escenarios y las trampillas, ¿no? Que hacían brotar a los personajes de Shakespeare, tanto al cielo como desde el infierno, ¿no? Y luego, bueno, queda muy cerquita de ahí del Teatro Globe la Tate Modern, ¿no? Que es un museo de los más célebres y que además es gratuito, como la mayoría de museos de Londres, donde tienes la colección de arte moderno y contemporáneo más interesante de toda la ciudad, ¿no? Además, te recomiendo que subas a la planta 17ª para descansar un poco de arte. Pues bueno, puedes tomarte una pinta o un refrigerio con unas vistas realmente espectaculares de Londres. Ya te digo que además es gratuito, ¿no? Con esto también tendríamos un segundo día muy completito y si quieres vamos a por el tercero, porque bueno, como hemos dicho que tenemos mil combinaciones, pues nos quedamos un día más, ¿no? Y yo empezaría sin duda ese último día por el Museo Británico, ¿no? Que es uno de los más antiguos del mundo y además puedes contemplar las colecciones de antigüedades más espectaculares y famosas que existen, ¿no? Hay de todas partes del mundo, pero bueno, este museo empezó sobre todo con la parte de Grecia, Roma y Egipto, ¿no? Que tiene unas piezas realmente espectaculares. No sé si en Egipto, en Italia o en Grecia opinan lo mismo, porque siempre están en conflicto para intentar recuperar estas piezas, pero bueno, aquí está la famosa piedra Rosetta, ¿no? Que es muy impresionante de ver y sin la cual pues no hubiéramos podido saber nada de los jeroglíficos egipcios, ¿no? En la actualidad el British Museum cuenta con 7 millones de objetos procedentes de todos los continentes y es un museo que honestamente podríamos estar días, pero yo como mínimo recomendaría al menos estar por allí una mañana entera, que te va a dar tiempo a hacer un recorrido rápido y ver un poco lo más interesante, pero merece muchísimo la pena. Y una cosa que me gustaría destacar es que la entrada es completamente gratuita, puedes hacer una donación si quieres y para evitar colas yo te recomiendo que la reserves en la web oficial del Museo Británico y así te evitarás las enormes colas que se crean cada día para verlo, ¿no? Por la tarde quizás de este último día pues pillaría el metro y me iría hasta Camden Town, ¿no? Donde está el fantástico mercado de Camden Lock, ¿no? Allí, pues bueno, vas a encontrar de todo, ropa, joyería, arte, artesanía y también seguro que a los personajes más fascinantes de Londres, ¿no? Porque ahora que hablabas del Halloween, seguro que todas estas estatuas humanas y gente que se disfraza, ¿no? Para alegrar un poco la vida al público, pues seguro que estos días va a estar de Halloween, pero hasta los topes, ¿no? El mercado de Camden también es perfecto para comer, ya que hay muchos puestecillos y tiendas que cocinan platos de todo el mundo al momento, ¿no? Y para acabar la visita a Londres, esta visita para primerizos, ¿no? Esta visita breve de 3 días, yo me iría hasta Primrose Hill, donde tienes una de las vistas más hermosas de la ciudad. Y si todavía te has quedado con hambre, pues bueno, te puedes llevar allí para hacer un picnic o si ya has comido antes en Camden, pues bueno, tomarte unas pintas en alguno de los bares y pubs cercanos ahí a Primrose Hill que son de lo más interesante. Al final poco Halloween, mucho Londres en muy poco tiempo, Pedro. No sé qué plan te ha gustado más, pero bueno, he intentado correr lo máximo posible.
A mí Londres siempre es un sitio en el que cada vez que voy descubre algo, pero no paro de visitar cada vez que voy a Londres. Yo soy un tipo muy canalla, como ya sabes, y lo de Camden Town me gusta muchísimo porque es una zona en la que me siento muy, muy, muy identificado. Pero en fin, eso ya es una cuestión de cada uno, personal e intransferible. Bueno, pues vuelos para ir a Londres. TUI Airways, EasyJet, Wizz Air, Vueling, Euroflyer, en fin, hay de todo tipo de compañías para hacer el vuelo directo desde Málaga hasta Londres en menos de 3 horitas y disfrutar de la capital británica. La próxima semana, Pau, vamos a empezar a recomendar los mejores mercadillos navideños de Europa y nuestro vuelo directo quiero que nos lleven al que dicen es el mejor de todos, que está en Budapest. Así que allí iremos.
Vaya. Muy bien, muy bien. Preparemos las bufandas y los gorros y el espíritu navideño. Muy bien, me parece fenomenal.
Pues en 7 días comenzamos recorrido por mercadillos navideños, no solo de Europa, sino también alguno de España, a los que ir en vuelo directo desde Málaga. Gracias, Pau.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Por cierto, hoy le hemos pedido a un veterinario. ¿Qué digo veterinario? No un veterinario cualquiera. Al presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, que nos diga cuál es su canción favorita.
Buenas tardes, soy Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. Y una de mis canciones preferidas es Vivir mi vida, de Mar Anthony, ya que me transmite mucha energía y buenas vibraciones.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Yeah.
Bueno, pues ahí tienes la elección musical, el tema que más le gusta al presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio Luque. Estamos en las 5 y 44 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más recomendaciones que te hago para disfrutar de las cosas que ofrece Málaga. Pasarte, por ejemplo, por el Museo Carmen Thyssen Málaga. Allí hace muy poquito se ha inaugurado una nueva exposición temporal y hay otra que también se acaba de inaugurar recientemente y que vamos a poder ver hasta una de ellas, hasta el 9 de marzo del año que viene y la otra hasta el 19 de enero. Vamos a empezar por la de Desnudos, cuerpos normativos e insurrectos en el arte español. La directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga es Lourdes Moreno. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
Gracias, igualmente. Oye, encontrarse con una sala repleta de desnudos, hay que reconocer que hay a lo mejor algunos que se llevan un repelús, pero hay que reconocer que hay algunas obras ahí que a mí particularmente, hombre, me han sorprendido por encontrarme obras de ese tipo de artistas ahí y por otro lado me ha sorprendido porque no sabía que algunos artistas habían contribuido al panorama del desnudo del cuerpo humano en esa exposición. ¿Cuál es la filosofía en concreto de esta exposición del Thyssen, Lourdes?
Pues es una exposición que no deja indiferente y al mismo tiempo es una exposición que reconoce la importancia del cuerpo humano como eje de la representación, bueno, pues desde la historia, ¿no? Desde la propia presencia del ser humano. Hay esculturas rupestres, hay pinturas, ¿no? Así que esa representación ha acompañado la propia historia, ¿no? De la humanidad. Hemos escogido un arco cronológico. Disculpa,
¿sí?
Dime.
Sí, 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 un arco cronológico, decías.
Que abarca desde 1870 hasta 1970, 100 años de historia, que es una cronología común que solemos trabajar, porque es también la cronología de la colección permanente del museo y nos permite establecer y tener lazos de conexión, de comparativa, de comunicación, sobre todo con otro tipo de temáticas, ¿no? El desnudo, además, o el estudio, mejor dicho, del cuerpo humano, de su proporción y su medida, venía ya aceptado e impuesto por la academia, por los estudios académicos, y la ruptura de los paradigmas que se habían estudiado en la academia es lo que lleva al mundo del arte precisamente, o lo que utilizan los pintores para llevar la expresión a una modernidad y a una ruptura con esos parámetros.
Además, una exposición en la que los autores, de alguna manera, se muestran muy reivindicativos, porque, claro, en una época oscura en España, con la dictadura, lo de pintar desnudos, eso no estaba bien visto, y tenían que hacerlo o a escondidas, o tenían que disfrazarlos de alguna manera para poder mostrarlos, ¿no?
Sí, no creo que tuvieran mucho mercado, ¿no? Eso es cierto, una red interesante de mercado. Pero sorprenderá al público conocer cuántos desnudos y cuán evidentes son en tiempos de esa cronología, ¿no? Pues Josep Guinovart, o Maruja Mayo, o Ángel Ferrán, o el propio Chillida, o Amelia Riera, por ejemplo, o Juan Hidalgo, que son desnudos muy, muy explícitos del año 69. Desnudos que hoy no pasarían, por ejemplo, la censura de X, de una de las redes sociales. O sea que esto también es llamativo para ver cómo la vida, ciertos conceptos, las imágenes van evolucionando.
Uh-huh. Has mencionado a Maruja Mayo, me gustó mucho ese cuadro de Maruja Mayo, esa especie de rueda de mujeres, ¿no? Como muy laberíntica.
Esa especie de sinfonía o
exactamente,
de danza acuática, ¿no? Parece una coreografía de una danza acuática, realmente, sí.
El Julio Romero de Torres también me pareció muy llamativo, bellísimo, aunque ya es un tipo de obra a la que Romero de Torres nos tiene muy acostumbrados, pero en definitiva sería difícil, ¿no?, quedarse con uno, dos, tres cuadros. Yo creo que es un poco un cómputo de todo lo que se puede ver en esa colección, lo que llama la atención. Y Y me queda por ver la nueva, la de Imogen Cunningham, esa fotógrafa que habéis puesto sus fotografías recientemente.
Pues es otra exposición que yo creo que puede sorprender al público, en parte por lo que hemos comentado de desnudos, por la modernidad de Imogen Cunningham representando el desnudo en 1925 y en el 18 un desnudo masculino. Pero sobre todo, más allá de eso, Esencias, que es como la hemos llamado, es una exposición de una delicadeza, de una elegancia, de una belleza, yo diría que de un concepto clásico, muy moderna, muy contemporánea, muy adelantada a su tiempo, pero al mismo tiempo con un concepto de belleza muy clásico. Algo a lo que juega también Julio Romero de Torres en La Venus de la Poesía, que lo has citado anteriormente, y en la cual el cordobés más conocido, uno de ellos, ¿no?, traza una imagen basándose en la tradición. Él bebe de las fuentes de Tiziano y del desnudo del Renacimiento, y al mismo tiempo la modernidad de esa obra es que la Venus representada, a pesar del título, no es una diosa, sino que es una mujer real, y era una de las cupletistas más conocidas de su tiempo, como lo fue Raquel Meyer, ¿no?, quien popularizó pues la violetera, ¿no?, por ejemplo. Así que en la exposición de desnudos se va viendo cómo ellos o cómo diferentes pintores van avanzando hacia una modernidad con ciertas pequeñas revoluciones graduales, ¿no?, hasta llegar a la ruptura de la modernidad de Miró o de Saura, por ejemplo, que son dos obras del último capítulo, de la última sección de la exposición, espectaculares. Y en Imogen Cunningham pues se ve cómo ella dota a la fotografía en blanco y negro. Ella fue doctora en química y entonces también experimentó con las sales de plata y con la técnica, cómo dota de cierta sensualidad a las imágenes de vegetales y cómo geometriza con una gran elegancia a los cuerpos humanos. Así que es una exposición, yo creo que ambas son imperdibles para el público, para disfrutar y para aprender, ¿no?, de las dos.
Sin duda alguna. Pues ya sabéis, son dos propuestas que tiene el Museo Carmentis en Málaga, Desnudos, por un lado, hasta el 9 de marzo la podemos ver, y la de Imogen Cunningham, Esencias, hasta el 19 de enero. Pues Lourdes, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por estas dos nuevas exposiciones que se han traído al Thyssen. Gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y de un museo a otro, a uno de los museos que más ha incrementado el número de visitas en los últimos meses. Se ha convertido en el museo, en el tercero más visitado de Andalucía, con prácticamente casi 153.400 usuarios o visitantes. Me refiero al Museo de Málaga, al que todos los malagueños seguimos llamando el Museo de la Aduana, ¿verdad? María Morente, directora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me imagino que a la directora le da un poco lo mismo, que lo llamen Museo de Málaga, Museo de la Aduana. Lo importante es que la gente vaya a ver lo que es lo que realmente interesa, ¿no?
Sí, pero incluso nos gusta, ¿no?, llamarnos Museo de Málaga, Palacio de la Aduana, por la importancia que tiene el edificio, porque sin duda la aduana, pues casi una pieza estrella de la colección del museo también, ¿no?
Sin duda alguna. Pieza estrella es el edificio Pero hay que reconocer que la multiculturalidad que ofrece el Museo de Málaga, el Museo de la Aduana, es increíble, porque desde la parte arqueológica, la parte de pintores del siglo XIX, e incluso esa parte que a mí particularmente me gusta mucho, la parte del sótano en la que uno puede abrir cajoncitos y encontrarse dentro muchas piezas de obras de arte, etcétera. Yo creo que ese es el encanto también del propio museo, que ofrezca todo tipo de cosas, ¿no?
Es lo que tienen estos museos históricos de colecciones de bienes culturales. Al fin y al cabo, el actual Museo de Málaga es la unión del antiguo Museo Provincial Arqueológico y el antiguo Bellas Artes, que incluso tuvo su sección de etnología. Entonces, claro, museos creados pues a principios del siglo XX van acumulando una ingente cantidad de colecciones, bien de depósitos estatales, depósitos Junta de Andalucía, la aportación también de la propia academia, y efectivamente hay una variedad de fondos pues muy amplia, ¿no?, que nos permite pues muchos discursos, muchos relatos, muchas actividades diferentes, ¿no?, y tratar muchos temas. Es muy sugerente tener un museo con colecciones tan variadas.
¿Hay alguna exposición, temporal que se pueda visitar ahora? No sé si la de Muñoz de Grain está todavía visible.
Sí, efectivamente, hasta diciembre está Antonio Muñoz de Grain. Se llama Antonio Muñoz de Grain Ciudad del Paraíso, porque estamos en el centenario del fallecimiento del pintor valenciano, que pasó gran parte de su trayectoria profesional en Málaga y falleció en Málaga, y nosotros le llamamos Ciudad del Paraíso porque no hemos animado a celebrar el evento de su fallecimiento tanto el Museo de Bellas Artes de Valencia, a ciudad a la que está tan vinculado, como Málaga, ¿no? Pero en nuestro caso sí nos interesaba recalcar un poco en el relato de la exposición la relación del pintor con la ciudad de Málaga, repasar su biografía a través de su obra, pero sobre todo la aportación tan importante, tan trascendental que tiene para la creación del Museo de Bellas Artes.
Y luego también el propio Museo de Málaga ha dado un giro ofreciendo, dentro de su espacio, ofreciendo otras actividades, porque yo he visto conciertos, por ejemplo, en ese maravilloso patio que tenéis, y donde creo siguen habiendo conciertos incluso de la propia orquesta, de la propia banda de música de Málaga, etcétera, en las mañanas del museo, ¿no?
Sí, los conciertos son un clásico. De hecho, están desde la inauguración del museo en la aduana, porque de alguna forma contribuyen a un espíritu que recalcamos en el proyecto y que nos gusta incidir en él, porque nos otorga una cierta personalidad, y es un poco convertir el patio en una especie de plaza pública, ¿no? Entonces, esos conciertos de mañana abierto, como otras muchas actividades, el hecho de que se pueda pasar al patio sin un ticket, sin un control previo, no, pues fomenta esa relación abierta con la ciudad. Una manera sutil de agradecerle a Málaga pues que saliera a la calle a reivindicar la aduana para el museo, y conseguido, y aquí estamos, ¿no? Los conciertos actuales, una parte son programados por la Orquesta Filarmónica, con una programación muy variada, y un concierto un domingo al mes, y también se nos ha sumado la banda municipal, que también está realizando sus conciertos, parte de sus conciertos, en el patio del museo.
Pues sin duda alguna, fascinante, si no lo has hecho, visitar el Museo de Málaga en toda su enormidad, desde subir hasta la parte arqueológica, quedarse con los mejores pintores del 19, bajar a descubrir qué esconden esos cajoncitos de esa parte que parece una especie de laboratorio, de lugar donde solamente entran los especialistas en la materia, pero que uno puede también deambular por él y encontrar cosas realmente maravillosas. Y además, con casi 153.400 usuarios en los últimos meses, se ha convertido en el tercero más visitado de Andalucía. Pues directora María Morente, gracias por estar un ratito con nosotros, y enhorabuena por toda esa gente que visita el museo y que se sigue incrementando. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por la visibilidad, y en el museo esperamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Oh, Suena bien este grupo siempre. Mira que le han pasado años ya por encima, pero ahí está. Fleetwood Mac, así se llama esta banda británica, de la que fue guitarrista Peter Green, miembro fundador además de Fleetwood Mac. Bueno, pues Peter Green lo recordamos a él y a esta banda porque nació tal día como hoy, 29 de octubre del año 1946. Con la música de Fleetwood Mac nos vamos. En la realización estuvo Javier Campos. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Te hablo Pedro González, escuchas ahora la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.